90% de la comercialización y de la venta de productos lácteos. Una industria de cualquier tipo, en este caso la de la leche, que concentre el 90% de la producción y distribución y comercialización, tiene el poder suficiente como para poder poner el precio que se le antoje a la leche.
Claro.
¿Qué justifica que la leche haya aumentado el 100% de un año al otro, por ejemplo? Bueno, qué sé yo. No somos nosotros los que analizamos estos datos. Cada vez que queremos saber algo en este sentido, recurrimos a las personas que saben. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Hemos hablado con él en alguna oportunidad, lo saludamos otra vez. Jorge Giraudo es director ejecutivo del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. Si mal no relaciono la información que estaba leyendo, fueron quienes produjeron este informe.
Claro.
Jorge, ¿cómo te va? Buen día, Albino Aguirre te saluda.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
¿Ustedes elaboran siempre este informe o lo elaboraron ayer? ¿O en las últimas horas por algo en especial?
¿A cuál te refieres? Digamos, nosotros tres o cuatro informes por día estamos publicando de la cadena láctea. Si justamente yo te venía escuchando tu comentario y quería hacer alguna aclaración ahí
bueno.
Al respecto porque no coincidimos.
Bueno, vamos, hágala. Yo me refiero al informe del consumo a niveles, el consumo de leche que cayó a los niveles de hace 29 años.
Eso está perfecto, digamos. El consumo está anualizado hoy más o menos en 180 litros. Argentina, que es uno de los países de mayor consumo en América Latina, tuvo consumos por encima de los 200, con lo cual en la serie histórica es uno de los consumos más bajos.
Sí.
Obviamente explicado por una simple razón, que es inflación por encima de poder adquisitivo de la gente, y estamos hasta sorprendidos de que no haya caído más.
Sí, pero te quiero escuchar, porque ahora vamos a hablar de ese informe, pero decime, porque a mí las cuestiones que se discuten, sobre todo porque me dijiste no pensamos distintos, con la gente que tiene entidad como para hablar de algunos temas, siempre me nutren, así que te quiero escuchar, no sé a qué
claro,
te referías.
No es una cuestión de pensar distinto, es una cuestión de precisión de datos.
A ver.
Básicamente, Argentina es de las lecherías del mundo más atomizadas, y eso incluso hay estudios de análisis de poder dominante o concentración de mercado que prueban que no existe. Es decir, las cuatro empresas más grandes en Argentina reciben y procesan el 35% de la leche. Las cuatro empresas más grandes en todo el mundo lechero superan el 80%. O sea, en Uruguay, en Chile, cuatro industrias tienen el 80%
de la leche. Para vos me estás diciendo que la Serenísima no tiene un 90% de concentración de la comercialización.
Tiene un 13% de recibo y tiene distintos grados de comercialización en producto. El 50% de la leche en Argentina se destina a quesos, de los cuales hay 700 empresas vendiendo quesos. Desde esa que mencionás, que en ese rubro no es la más grande, a empresas pymes más chicas. Y eso es lo que te muestra después la diversidad de presentaciones en el mercado.
Pero,
segundo, cuando vas a ver yogures, flanes y postres, el dueño del yogures, flanes y postres no es esa firma, sino que es una empresa francesa, y ya están totalmente separados, y no tienen nada que ver.
Sí.
Llamándolo en buen romance,
sí. De todas maneras, yo estoy hablando de leche. Vos me metés queso, yogures y todo
fluida,
ese tipo de cuestiones.
Te explico. La leche fluida, solamente el 18% de la producción total de leche, es decir, los 1.000 litros de un tambo, solamente 180, se destinan a hacer leche fluida. ¿Está?
Sí. Sí.
Porque los argentinos tomamos 40 litros por habitante y por año. Si tenemos un bajo consumo de leche fluida, no por cuestiones adquisitivas, sino por hábito, si somos grandes comedores de quesos.
Sí.
De ese 18%, la mitad más o menos son leche en sachet y la mitad son leches en cartón.
Sí.
Hasta hace poco competían dos empresas con la mayoría de ese mercado, una en cartón, que está... una empresa que ha caído, digamos...
Sancor
en el último tiempo.
Sancor.
Y,
Jorge, para ser claro, podés nombrar, acá no hay problema con eso, porque...
lo que pasa es que yo pertenezco a la Cámara y habitualmente no nos referimos a empresas en particular, sino que hablamos de números agregados del
sector.
Por eso es lo que
de acuerdo. Decir. No, si es problema tuyo, dale para adelante. Yo te digo que nosotros no tenemos problema.
El 50% de cartón estaba por la empresa que mencionaste vos, y el otro
50%
era predominante la de Sachet. En el interín han aparecido muchísimas marcas, es decir, yo te puedo llevar a una góndola de supermercado, sobre todo del interior, y donde vas a ver que el espacio de góndola lo ocupa mucho más el resto de industrias que esa empresa que vos mencionás. Es decir, lo que tiene sí es lo que ocurrió puntualmente, es que había entrado en precios cuidados con una marca en especial. En ese precio cuidado que entró comprometió un volumen determinado de leche que cumplió. La gente, como estaba más barata esa leche por ser precios cuidados, fue a buscar cinco veces más de lo que esa firma entregaba, y apareció toda esa cuestión del desabastecimiento y demás. La empresa, sus 150.000 litros de leche por día de esa marca y demás, los puso. Después la gente fue a buscar 1.5 millones.
Vos sabés que a mí me gusta, no es que no crea en lo que vos me decís, porque naturalmente vos trabajás en el tema, pero a mí me gusta confrontar absolutamente todo. Quiero un móvil recorriendo supermercados y viendo qué porcentaje en la góndola ocupa la leche La Serenísima en comparación con las otras marcas. Porque yo tengo la certeza de que de que es absolutamente distinto a lo que vos decís.
Hay una preponderancia fuerte en Buenos Aires, obviamente. En Capital Federal y en Gran Buenos Aires hay preponderancia. Sí. Eso es, obviamente, el 40% del mercado, Cava y CBA, el 60% del interior.
Sí, sí.
Después tenés una que seguramente no va a tener presencia mayoritaria, que es Ayet, que dentro de los valores que yo te decía, las caídas de consumo en leche larga vida fueron del 20-30%, de sachet prácticamente cero, es decir, se mantiene el consumo de sachet, con lo cual esa firma que vos haces mención es la que más ha perdido en caída de consumo. Pero mi tarea no es defender una empresa en particular.
No, está bien, de acuerdo. De todas maneras, digamos, a ver, cuando yo hablaba de el nivel de concentración de la empresa, hablaba de el primero, que por supuesto no son datos que yo... que yo proyecto y mucho menos que invento, porque además no soy un experto en la materia como vos, son datos leo de gente a la que le creo porque estudia el mercado y ese tipo de cuestiones, y hablan de el nivel de concentración en la comercialización y en la venta de productos, en este caso de la leche, digamos, no en general, pero bueno.
El único trabajo pedido por Defensa de la Competencia y del Consumidor, que fue presentado, hecho y demás, muestra, digamos, que solamente en un sector, el primero de yogures, flanes y postres, hay un fenómeno determinado de concentración. En el resto no muestra para nada el fenómeno de concentración o poder dominante de una firma que le permita manejar arbitrariamente el precio.
Estoy bueno, acá, por ejemplo, el mobilero, al que nosotros mandamos a recorrer supermercados, que ha hecho ese, porque yo recuerdo que en algún momento, incluso creo que hablamos contigo cuando había algún problema acerca de las marcas, las segundas marcas, los precios,
ese tipo de cuestiones. Sí, la segunda marca, la que te mencioné yo recién.
Exactamente, bueno, me dice, de las últimas recorridas, yo me arriesgo a decir, ahora voy otra vez, pero yo me arriesgo a decir que mínimo La Serenísima ocupa el 80% de la góndola y el 20% restante otras marcas, que ni siquiera sé si algunas son las segundas marcas de La Serenísima. ¿Tiene La Serenísima tiene segundas marcas, no?
Sí.
Bueno. Bueno, no importa, eso lo vamos a ver ahora en el supermercado. Explícanos por qué baja tanto, o a criterio de ustedes, digamos, el consumo de leche, que al fin y al cabo es por lo que te llamamos.
Mira, nosotros tenemos una curva ahí presentada en nuestro sitio que muestra, digamos, la suba de precio de los lácteos y la suba de salario. Es decir, desde diciembre a la fecha se han alejado significativamente, hubo una recuperación de precio de los lácteos, producto de que venían atrasados y que hubo una traslación de costos, el principal componente de los productos lácteos, la leche, y a la industria eso le lleva el 56% de sus costos, y subió la leche al productor, que necesariamente tenía que subir porque venía con un retraso importante, más del 100%, y después, bueno, todos los componentes, la mayoría de ellos importados, ese envase de cartón, hay un único proveedor, y digamos, incrementa significativamente en dólares. Hay una traslación de costos. Lo que no acompañó a eso es el salario nominal, que hace que genere una caída del salario real, y obviamente el consumo de lácteos se concentra en los básicos, como te decía antes, leche, queso cremoso y barra, y se deja de consumir los productos de mayor valor agregado y más caros, yogures, flanes, postres, leches saborizadas, quesos procesados, son los más caros en términos unitarios. La gente va y compra, en lugar del cartón de leche, compra el sachet, o compra leche en polvo y la reconstituye, si le agrega agua para transformarla en leche bebible, compra el queso cremoso para la pizza y compra el queso barra para el sándwich. Después, el queso duro, que es caro, el poder adquisitivo de la gente no lo compra, el queso untable o procesado compra menos, la leche chocolatada compra menos, el yogur, el quesito compra menos, lo hace en casa. Es decir, es lo típico, digamos, de un proceso donde el salario real tiene un deterioro, no hace falta que te lo mencione.
O sea, vos entendés, digamos, que es justificado en términos de los costos el incremento, no sé si te cabe a vos, pero vos manejás bien el tema de los costos, como para...
Sí, totalmente.
¿Vos crees que es justificado en función de los costos un aumento del 100% en un año?
Yo te puedo mostrar en el mismo sitio nuestro, podés entrar a verlo. Nosotros trabajamos con los números que nos hace el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos, para que lo haga un tercero, no va a hacerlo nosotros, y muestra los resultados de la cadena en promedio, y recién en el mes de agosto el sector industrial pasó a resultado levemente positivo. Venía con todo el año 2019 por debajo del cero, digamos, o sea, venía con resultados negativos. Y eso es producto de que no podía trasladar los incrementos de costos. Es decir, claramente lo que te decía recién, 56% del costo promedio de los productos es materia prima. La materia prima llegó a subir 115% interanual.
Pero la materia prima es la leche.
La leche del productor, sí.
Vos decís que al productor, mirá que yo hablo con tamberos. Yo hablo con tamberos y dicen, la verdad es una vergüenza lo que nos pagan.
Bueno, por eso te digo que la realidad que nosotros planteamos es, tenemos resultados negativos en el tambero, tenemos número negativo en la industria y el consumidor que paga caro. Es una ecuación rara. La ecuación rara es simple de explicarla. Es 43% del litro de leche o del kilo de queso son impuestos. ¿Está? O sea que el queso ese que vale 1.000 pesos, el queso duro, que es un queso hecho con 14 litros de leche y que se estacionó entre 3 y 6 meses, 430 de esos 1.000 son impuestos. Segundo, comprás la leche y la pagás la mano de obra que elaboraron el queso y lo ponés en una estantería para que se madure entre 3 y 6 meses. El costo financiero para mantener eso es con una tasa que está entre el 80 y el 120%. Entonces, bueno, vos sumás todos esos componentes de costo, vas viendo dónde se está yendo la parte del león. Entonces,
¿y el litro de leche, por ejemplo?
¿Por qué la industria? Sí. ¿Y por qué el consumidor paga caro?
Sí. No, obviamente es una ecuación que no sirve, naturalmente, claro, obvio. No, yo no digo que el sector esté bien. De hecho, Suncor cerró, digamos. Supongo que no deben de haber cerrado, nada más que porque se les dio que no tenían ganas de trabajar. No debe haber sido rentable el negocio, pero digo... por ejemplo, de un litro de leche de 60 pesos, por ejemplo, no sé cuánto sale más o menos ahí. ¿Cuánto de impuestos? Porque ahora el IVA no está más.
Bueno, ahora, por ejemplo, lo que pasó es coincidió. 24% de devaluación. Ahí automáticamente se pone la baja del IVA del 21 a 0. Lo que bajó de IVA lo subió de precio por la devaluación. O sea, que tuviste un efecto prácticamente neutro ahí en el precio de la leche.
Sí, pero, sí, bueno, pasó en general con todos los productos, digamos. La baja del IVA neutralizó la suba.
La suba producto del post-devaluación de agosto.
Claro, pero ponele, para seguir esto que vos decís.
En el medio, costos de distribución y logística. Una tonelada de otros impuestos, como son ingresos brutos, impuesto al cheque. Todo el costo financiero que es comprar la mercadería, procesarla, venderla y después cobrarla a 30, 60, 90 días, el costo de la tasa de interés de eso es, sabemos que la tasa de arranque es 70 y pico, con lo cual la que acceden los mortales es cercana a 100. Todas esas cosas van sumando intermediación y, bueno, van complicando un poco el negocio. No vemos resultados de balances de supermercados estrepitosos que digan que son los que se quedan con la parte del león. Está muy distribuida la venta entre supermercados, mercados chinos, negocios de proximidad.
No, bueno, pero esas son las bocas de distribución. Cuando yo hablo de la cadena de distribución, hablo de los tipos que llegan con los camiones a dejársela a esos lugares.
Claro. Bueno, el costo de logística, por ejemplo, es terrible. Es decir, entre el valor de salida de fábrica y el valor que paga el consumidor sin el IVA, hoy hay un 46% de markup.
Escuchame una cosa, tengo una duda que me la quiero sacar contigo porque vos debes saberlo. El IVA, digamos, ¿la leche tiene IVA? ¿Tenía IVA? Se generó toda una discusión cuando el gobierno anunció esto de eliminar el IVA.
Claro, la leche originalmente no tenía IVA, la leche tal cual. Lo que pasa es que después empezaron a aparecer el agregado de de hierro, de vitamina, otras presentaciones que fueron agregando IVA, y prácticamente no quedó ningún litro de leche dando vuelta en el mercado sin IVA.
¿Y el IVA también era de 21 en el caso de la leche?
El IVA de 21 en la leche. Si te, el 100%, te podría decir, prácticamente, de la leche que ya se vendía era con IVA, cuando inicialmente la leche no estaba grabada, digamos.
Sí,
lo que pasa
sí.
es que después empezaron a aparecer las presentaciones con para diferenciarse en el mercado de las compañías, que es lo que te pasa hoy, digamos, cuando te enfrentas a una góndola,
sí.
ves la cantidad de colorcitos, presentaciones y nombres de las leches.
O sea que la industria, digamos, medio como que empezó a hacer versiones o meterle todo ese tipo de cuestiones para incorporar IVA al fluido natural, digamos, que no lo tenía.
No, lo hizo para diferenciarse en la góndola, y sí, ahí la autoridad de aplicación interpretó, digamos, que estaba saliendo de un producto básico, que era el que quería no grabar, a un producto de mayor valor agregado, y le puso IVA.
Sí, perfecto.
Lo que pasa es que después se fue casi todo a producto de valor agregado y desapareció el producto básico.
Perfecto. Jorge, te mando un abrazo, gracias.
Bueno, un gusto, hasta luego.
Chao, hasta luego. Jorge Giraudo es director de...